Escampó la lluvia por ahí, por Atabales, Miguel Ángel Olivera Prieto. ¿Aló?
Hola, hola, sí, ¿me escuchás?
Sí.
Sí, sí, escampó, sí, más o menos, acá hay todavía húmeda bastante.
Bueno, estás en una parte medio alta, ¿no?
Sí, estoy arriba de la cuchilla de Gallego.
Claro.
A 270 metros de altura aquí.
Bueno, da un poco de tranquilidad, salvo algún paso que otro que por ahí no permite el paso, justamente, ¿no?
Sí, claro.
Ese es un poco el problema, viene un poco por ahí. Bueno, muy muy prolífico, Miguel, últimamente en materia literaria, ha tenido una intensa actividad periodística ahí en Tacuarembó, capital mismo, mucho tiempo. Ha tenido una intensa actividad plástica, bueno,
la sigo teniendo.
Sí, bueno, produciendo y exponiendo mucho, series distintas. Pero últimamente lo intenso es la producción literaria, poética. Creo que además, bueno, se incentivó un poco más esto desde que te trasladaste de Tacuarembó capital a Tambores.
Sí.
¿No?
Siempre escribí. La verdad que siempre escribí. Y pinto. Acá en Tambores, donde vivo, estoy en un taller grande rodeado de cuadros y con computadora enfrente, y allí al lado una biblioteca de muchos libros. Y acá desarrollo mi vida y estoy creando, ¿no? Ahora el 4 de septiembre presento una muestra de pintura en la Casa de Cultura de Paysandú.
Bien.
Y es decir, que pintar y escribir lo estoy haciendo en forma permanente.
Claro, de repente la escritura se abrió paso de la crónica periodística a la literatura, ¿no? Medio como que, ¿no? Ocupa ahora, ¿no? La mayor parte de lo que escribí, lógico.
Claro, yo de mi vida, de muchas historias, estaba en la universidad trabajando con el semanario que teníamos, que lo cerramos hace unos años.
Sí.
Lo van a hacer archivos con el semanario y se sorprendieron con la cantidad de temas que tratábamos nosotros en Tacuarembó. Y yo lo miro el semanario y pienso, puedo hacer con 1000 novelas con todo esto.
Y
el tema de escribir siempre pasa por cómo hacerlo, ¿no? Cómo escribir. Vos sos escritor, vos sabés de qué se trata. Historias tenemos todos. Cómo las desarrollamos, ahí está el gran secreto.
Bueno, vuelve, porque te metiste un poco con un territorio un poco más urbano, ¿no? Últimamente. Venías con una poética que tenía que ver directamente con Tambores y ahora tierra y memoria,
sí.
Narrativa, cuento, ¿no? Estás medio caminando por nuevos senderos o por senderos de este milenio que tiene que ver con un entronque ahí con la literatura nativista, ¿no? Medio como... ¿puede ser?
Yo no sé si llamarlo literatura nativista. Yo creo hay un mito,
como
¿no?
Que tiene un anclaje, ¿no? En lo nativista, claro, o en lo gauchesco, ¿no?
Sí, pero decía Tolstoy, ¿no? Pinta tu aldea y pintarás el mundo.
Claro.
Yo hablo de la gente, de lo humano. Y ahí en Tierra y Memoria son 8 cuentos que hablan sobre cuestiones que tienen mucho que ver con la condición humana, pero acá aparte tiene que ver mucho con la memoria. Somos una sociedad, sobre todo acá en el norte se ve muchísimo, en los pueblos, no solamente es patrimonio de Tambores, es patrimonio de muchos pueblos y de las ciudades también, esa violencia escondida que ocurre en, sí, en las familias, en las sociedades, esa dificultad que tienen los pobres para poder desarrollarse, en lugares donde el Estado está ausente. Muchas veces sigue estando ausente el Estado en muchos de estos lugares, estos pueblos tan pequeños. Es decir, no es patrimonio el Estado ausente del siglo XIX, donde yo hago alguna referencia en alguno de los cuentos, donde todo el norte era patrimonio de primero de brasileros y después de jefes de Rivera que se le dieron estancias. Y yo creo que la violencia, la herencia de la violencia persiste, pero no como gran tema, ¿no? También el amor y la resiliencia enfrentados a situaciones de injusticia. La soledad provoca mucha violencia, las familias solas, y el tema del machismo también presente, ¿no? En cada una de las de los lugares que están que se está aquí en esta zona del país.
Hay como una tradición, a veces un poco más directa, pero a veces un poco más soterrada, ¿no? De eso que decías, ¿no? Un tipo de vida como que es del siglo XIX, ¿no? Trasladada, proyectada incluso a nuestros días, ¿no?
Sí, pero a veces nosotros pensamos que estoy trabajando sobre temas rurales. Es cierto, sí, la ruralidad. Hice un libro de poemas hace poco, se llama Ser Urbano, el libro,
sí.
y tú me hablamos
sí,
en este programa.
Sí, hablamos de todos estos últimos libros.
Pero también había hecho El Lugar del Viento, un poema, un libro de poemas que estuvo ternado en el Bartolomé Hidalgo, y ahí perdí con el amigo Hugo Achugar, nada menos. Fue un libro maravilloso, y para mí fue muy gratificante. Pero este libro, lo hice aquí en Tambores, y nació la idea de este libro de charlas con Aparicio Duarte, un veterano que estuvo aquí en casa, vivió 3 meses aquí en casa, había tenido algunos problemas familiares, nosotros le dimos cobijo, y tengo 27 grabaciones de él, le pedí permiso para grabarlo, me contó historias increíbles. Él era un hombre violento, murió a los 106 años. Él era un hombre con una raíz violenta, uno lo notaba, era muy gentil y muy inteligente, y me hizo historias increíbles, ¿no? Increíbles. El padre peleó con Aparicio, y le pusieron el nombre de Aparicio a él. Y él me contaba cosas que
se venía por traducción oral, el padre se las contaba a él, lógico.
Sí, claro, pero mirá que, no, pero él un poco es la historia de Tambores, ¿no? Porque vivió casi prácticamente toda la historia de Tambores, la vivió por acá, anduvo un tiempo por Montevideo, después volvió, y es decir, los árboles que están plantados, los plantó él, que no me acuerdo cómo, no me acuerdo, es un gran flor. En toda la avenida lo plantó él, el estadio lo inauguró él, lo hizo él, lo armó, hay un montón de, el cementerio, trabajó en la vía, fue policía, es decir, toda una historia aquí en Tambores, y de todas esas historias él me habló, y yo lo grabé, es decir, me llamó poderosamente la atención porque se emparentaba con cosas que yo creía de la violencia soterrada que hay.
Algo me comentaste cuando largaste aquel libro de poemas.
Ahí va. ¿No? Te hablé de Aparicio Duarte.
Cuando esa cosa que, un poco que alguien se va de la parte urbana para el campo, ¿no? Pero en este caso, para un pueblito como Tambores, que parece ser que ahí en entronque directo con la naturaleza y qué sé yo, como que se llega a un punto de vida medio como ideal, pero ahí también se mantienen cosas terribles, ¿no?
Vos sabés que Aparicio tenía 105 años cuando vivió con nosotros, ¿no?
Mirá.
Y cuando estuvo acá en casa. y era una cosa impresionante. Pero la violencia es una de los temas, ¿no? Del libro Tierra y Memoria. Los temas fundamentales son... primero quiero decir que tenía algo preparado, felicitarte por Racing, antes que nada.
¡Qué grande! Bueno, muy bien.
Lo tenía, me había olvidado.
Nada que ver, pero todo bien, muchas gracias.
No, pero está bien. Seguimos con el tema, seguimos con Tierra y Memoria.
¡Qué bueno!
¡Qué bueno, Racing, la verdad! ¡Qué
genial!
No, pero sí, la tierra como yo qué sé, como paisaje, no es solamente como paisaje. Vos me hablaste a Tabales, sino como territorio donde se desarrollan y condiciona a la gente, ¿no? Condiciona al que vive lejos de todo, lejos de la autoridad, lejos de todo lo posible, de las oportunidades. Te condiciona siempre el territorio.
Claro.
La memoria, es decir, qué es lo que queda, qué es lo que queda en nosotros, qué transmitimos o qué transmite esa memoria ancestral que viene desde la raíz. Y es decir, la violencia tiene una explicación. Yo creo que si yo te transmitiera todo lo que he visto en Tambores en estos casi 7 años que vivo aquí, me asombra porque uno ve situaciones que son terribles aún hoy. Es decir, lo que yo cuento lo han contado un montón de escritores, no es novedad, porque yo me dedico a eso. Si uno piensa en Rulfo, en Morosoli, en Follner, claro, en Maupassant, en toda esa gente, o habla de Maupassant, Bola de Sebo, yo que sé, en Rulfo, en Jean en Llamas, sí. Es decir, esos cuentos terribles de la ruralidad y de la violencia, ¿no? De la pobreza, de la miseria, de la...
Sí, hasta esa cosa medio como bíblica, ¿no? Estoy pensando en el rayo, ¿no? Es decir, cómo esa mujer, cree que hay un... Hay como un castigo,
Como un castigo
bíblico
divino.
Ahí, divino, ¿no? Nadie la puede convencer, ¿no? Hasta el resultado final del cuento... como que se vive muy emocionalmente, ¿no? Ese territorio, ¿no? Una cosa, sí, es brutal, es muy bueno meterse en este material, en estas lecturas. Además, recién hablabas de Aparicio Saravia, acá está la Guerra del Cuatro, está la Guerra de la Triple Alianza, pero también desde una mirada de la memoria del lugar, ¿no? Es decir,
vos sabés que tuve que leer mucho para poder escribir eso. Te referís a dos cuentos, Tierra y Memoria y Votos de Poto.
Claro.
Y para esos cuentos tuve que leer mucho y retroceder e investigar. Hay una enorme responsabilidad al escribir. Es tremenda. Vos sabés que es, la responsabilidad de escribir es grande, sobre todo porque sabés que alguien te va a leer, alguno te va a leer, y vos tenés que transmitirle cosas que sean creíbles. Si bien las historias son ficción, no es ficción el hecho,
claro,
histórico, ¿no? Es decir, vos hablás de la Guerra de la Triple Alianza, alguna una breve referencia, pero traída de vuelta al pago la violencia cosechada allá, que también venía acá por las continuas guerras que hubo en el siglo XIX en Uruguay.
La Guerra Grande, claro.
La Guerra Grande, sí. Y además un montón de guerras, pequeñas guerras, ¿no? Porque esta tierra, la tierra esta del norte, del río Negro para acá, para este lado, estaba despoblada. Habían pequeños centros urbanos, ¿no? San Fructuoso, Paysandú, pero la campaña estaba absolutamente despoblada, estaba en manos. El juez y Verdú y todo era el estanciero.
El jefe político, de repente.
Era el jefe
un poco
político, claro, era el caudillo, y y ojo que si el tipo era colorado y vos fueras blanco, por ejemplo.
Ah,
¿no?
Total, sí.
Ah, ¿no? Es lo mismo, te degollaban, te pasaban a de hueso.
Sí, las famosas elecciones, que había una urna sola para, por ejemplo, si el jefe político era colorado, para que votaran colorado, nada más. No habían dos urnas.
Pero hubo familias degolladas que iban a votar los blancos.
Exacto.
Familias que iban a votar los blancos fueron degolladas. Es decir, a mí he tenido una devolución magnífica de este libro, la estoy teniendo, y es realmente emocionante. Pero, claro, me hablan de la violencia. Es decir, que a veces les resulta difícil. Yo sé que es un riesgo escribir un libro así. Son 8 cuentos, y cuál más duro, ¿no? Mm. Pero también, más allá de que sean duros, hay como, no sé, como un florecimiento de la esperanza también. Hay algo que, por ejemplo, en Lucy, el cuento Lucy, no sé si lo tenés presente.
Sí.
Es un cuento que a mí me causó un placer enorme escribirlo, pero la historia es muy de estos pueblos. Esa historia de que el abuelo es padre de sus hijos, es padre de sus nietos, es un poco común en todos estos pueblos. Es terrible lo que estoy diciendo, pero eso también sucede en las ciudades, ¿eh? No creo que Montevideo se va.
Sí, ha pasado, hay casos, claro que hay.
Por todos lados. Escribirlo a veces provoca cierto dolor o molestia leer lo que uno escribió, pero está bueno hablar de esas cosas y escribir esas cosas y crear una historia con eso. Yo me sentí cómodo a pesar de la dureza de lo que escribí.
En la mayoría de los casos, el de la memoria, Botas de Potro también, tienen una... son como unas pequeñas noveles, ¿eh? Hay mucha... es más eso que cuento, porque hay mucha descripción de personaje, ¿no?
El cuento es vos seguís un guión, empezás y terminás casi que en el mismo lugar, ¿no? Es decir, es lineal el cuento. Pero el último, Bota de Potro, yo lo he dicho, que para mí es una novela, no es un cuento, porque tiene varias facetas. Es decir, hay varios territorios donde se desarrolla ese cuento o esa pequeña novela. Jorge Hernández, que me prologó este libro,
sí.
Querido compañero, que estuvimos juntos en la Casa de los Escritores, en la comisión directiva, en la pasada,
ajá,
era el tesorero, Jorge era el presidente, y me decía que yo tengo que desarrollar, que tengo que hacer una novela con ese cuento, que da para desarrollarlo. En realidad yo tengo otra novela. Es decir, la voy a hacer, pero por otro lado. Es decir, de hecho, la estoy haciendo. Y sé que tiene, no sé, es un territorio inusual en esta época escribir sobre eso. Está planteado en, yo qué sé, en mucha parte de la literatura, la cuestión de género, hay un montón de temas más nuevos, más modernos, donde se está... escarbando bastante sobre eso. Es decir, que regresar a estos temas a veces es un poco difícil, un poco vidrioso, pero...
No, pero lo haces muy bien, con un gran dominio de personajes que son como muy reales, ¿no? Muy muy directamente vinculados también al entorno, ¿no? Acá hay quilombos, y son quilombos de ahí, de esos lugares que escribís, ¿no?
Son de esos lugares.
Porque, claro, hay quilombos y quilombos, digo, pero estos son muy de ahí, y además, la situación terrible de mujeres que son hasta golpeadas para ir a trabajar ahí, ¿no? Claro, es decir... ¿no? Que tiene que ver un poco con esa situación de violencia que hablabas recién, ¿no? Pero digo, tenés un... Bueno, aparte de lo que leíste, porque tuviste que leer mucho, la parte de historia y todo eso que decías, y aparte de lo que estás viviendo, en esa esa idea que te conformaste de atabales, que se puede parecer o no a tambores, pero digo, es la referencia. También tenés un gran dominio, pero es muy difícil hoy lo descriptivo de un territorio, de un lugar, de un hábitat, de un pueblo rural, porque nos hemos acostumbrado, ¿no?, lamentablemente, a mostrar más fotos e imágenes que palabras, ¿no?
Vos sabés que en ese sentido que estás diciendo, Nelson, yo tengo mucho cuidado. Yo no soy tan descriptivo. Es decir, sí describo las situaciones, pero hago que se realice la acción y que el lector, si lo está leyendo, si está leyendo, que él mismo se haga la imagen de lo que
bueno,
está
pero
viendo.
das muchas claves, ¿no?
Claro, sí, pero está bueno eso. Es decir, no ser excesivamente descriptivo, sino hacer pequeños pantallazos, ¿no? Pequeños pantallazos de las situaciones, donde pesa mucho lo humano, ¿no? Donde pesa mucho el hombre planteándose de cómo salir de situaciones complejas, pero siempre, por lo menos en estos 8 cuentos, creo que lo que triunfa siempre es esa cuestión, ¿no?, lo humano.
Totalmente. Totalmente. Bueno, pero ves, acá tenés, ¿no? El indio lo acompañó hasta sacarlo de aquel extraño lugar donde estuvo, vaya a saber cuántos días. Salió del monte tupido, subió los cerros, y cuando divisó la llanura sintió que algo regresaba en él, una furia o un destino, no supo. Miró atrás para despedirse del indio que lo había salvado, pero ya no estaba, ni en la cima del cerro ni en la bajada, rumbo al monte donde había estado enfermo, pero tampoco vio el monte, apenas unos matorrales y lo árido de las piedras. Confundido, bajó del cerro e ingresó a la llanura. Cuando estuvo frente al inmenso campo, sintió nuevamente el miedo de vivir, pero cuando empezó a quebrar los yuyos con las botas, adentrándose, retomó en su ánimo el viejo miedo de morir como un galope en sus entrañas. El verano seguía caldeando la tierra. Catalino sacó el puñal y avanzó con el sol a su izquierda. Atravesó un campo seco con yuyos amarillos y altos. Cuando casi lo cruzaba entero y ya cerca del monte por donde corría un arroyo, volvió a sentir el olor a la muerte de gente abandonada y los cientos de buitres sobrevolando. Quedó parado mirando la danza macabra de aquellas aves de cogote ganchudo y cabeza roja como un puño ensangrentado. Bueno, acá tenés una película.
Sí, está bien.
Hay mucha imagen ahí, ¿no?
Bueno, pero sí, claro, pero van pasando, vos vas caminando al lado de Catalina.
Claro.
Ana María me pregunta a veces de dónde yo saco esas historias, porque ella me ve frente a la pantalla, trabajando, escribiendo, y hay como un torbellino que surge, ¿no? Aquel que escribe, que también escribe, me entenderá. Es un torbellino de cosas porque uno es Catalino. Y vos no sopesás qué es lo que podría ser Catalino.
Qué brutal,
no te lo estás preguntando como una cuestión de conciencia, ¿no? La respuesta es en el vértigo. Y vos escribís en dentro de ese vértigo. Es interesante el fenómeno de lo que sucede después con lo que se encuentra, con los muertos. Recordarás la charla más adelante en ese cuento que tiene con un soldado de Aparicio. Él era, claro, Catalino. El único dato que voy a dar, era un desertor del Ejército Colorado. Y bueno, todas esas cosas, yo no sé, es como si la viviera. Vos, si no la estás viviendo, no la podés escribir. Y esas imágenes aparecen fantásticamente en algún lugar de tu mente.
Bueno, te ayuda el entorno también, ¿eh? Por más que estés frente a la computadora, como dice tu compañera.
Mira, recién estaba una calandia aquí enfrente a mí, claro. Estaba en la ventana yo mirando la calandia, que que son unas vecinas que tenemos que vienen acá y picotean por acá. Es cierto eso.
Bueno, estimado, usted se está transformando en una pluma que hay que atender. Primero que hay lauros ahí, hay premios anteriores, tanto en el campo de la poesía como de la narrativa, y además muy muy prolífico, ¿no? Estás a razón de un libro por año, más o menos.
Mira, yo te cuento, si supieras, tengo más para publicar que lo publicado. Y no es que haya escrito mucho en los últimos tiempos, es que siempre escribí. Durante muchos años yo no pude publicar ni mostrar lo que tenía. Y acá es te hace una breve historia de amor.
Bien.
Después que conocí a Ana, las cosas cambiaron. Y hace cerca de 20 años que somos pareja. Y Ana me fue impulsando a tratar de mostrar lo que yo tenía. Porque yo no tenía escondido, es decir, prácticamente me había dedicado a criar a mis hijos. Yo terminé de criar a mis hijos durante muchos años yo solo. Yo hice padre y madre con varios gurises, y entonces me resultaba difícil dedicarme de lleno a la pintura. Yo soy artista, es decir, y no puedo con esta beta, y era insostenible también la vida si algún día no explotara. Y con Ana encontré el espacio donde ella leyó un montón de cuentos que tenía, y gané los Monegal en aquella época, en el 2009, gané el primer premio de los Monegal, que era un concurso bien importante en aquella época, y después seguí publicando y haciendo muestras de pinturas, que no había hecho muestras de pinturas, empecé a mostrar todo lo que tenía después de los 50 años, tengo 72 ahora. Entonces, hay muchos cuentos. Susana Liano, que es una gran escritora y correctora de estilo, tiene en su computadora más o menos unos 15 cuentos míos, que nadie los conoce, solo Ana. Y Susana está sorprendida, pero hay un montón de cuentos que son antiguos, son muy viejos. Si no es que haya escrito tanto, quizás haya corregido una forma de escribir que no era tan compleja como la que yo intento tener ahora. No es que sea compleja, capaz que es más sencilla, pero es bastante lo que tengo, es decir, lo que he producido durante toda la vida, ¿no?
Eso no se va a publicar como está, seguramente, ¿no? Tendrá un tratamiento parecido a lo de esto último que está apareciendo, me imagino.
Ah, sí, claro que sí. Lo que pasa es que a mí me reclamaba un profesor de literatura de Tacuarembó, Iván de Rosa, un querido amigo, ¿por qué yo no había publicado un cuento que tengo en especial? ¿Por qué no? ¿Por qué publiqué estos cuentos nuevos y no publiqué los viejos? Porque que él sí conoce algunos de esos. Y yo pensé que era necesario publicar esto, porque eran necesarios. No porque yo quisiera dar ningún mensaje, porque lo que escribimos, escribimos, no damos mensaje de ningún tipo, pero sí planteamos una cuestión dentro del arte que tiene que ver con la conciencia ciudadana. Nosotros vivimos en un país pluricultural, pluriétnico, es decir, somos muy diversos, y normalmente la gente de la ciudad tiende a aplanar todo, a aplanar toda la sociedad. Acá viviendo en Tambora sí entendí por qué la gente tiene una forma tan tradicional de ver el mundo, y reniega del discurso comprometido e ideologizado de la gente de la ciudad. Y creo haberlo entendido. Y me parece bien, yo qué sé. La gente ideologizada no hace demasiado esfuerzo por llegar a esta gente. Y esta gente se siente cómoda dentro de lo poco que tiene, a pesar de que sea poco, y que para mí, esta gente, mucha de esta gente es explotada. Pero claro, ellos lo sienten de otra forma, ¿no?
Está bárbaro eso de la diversidad en un en un rincón, ¿no? Piqué pequeño, ¿no? Ahí uno de los personajes, ¿no?, le dice al otro que usted era un indio bueno, pero no se acordaba o no se había olvidado.
Zamora le dice
que lo era, ¿no?
El indio Zamora, sí.
Es muy elocuente eso. La pintura, ¿por dónde va? También te entra por las ventanas de ahí de Tambores o
no, yo no sé por dónde entra todo, pero es increíble. Me presento 25 cuadros, muchos pintados este año. Lo mío es gracioso, ¿no? Yo estoy escuchando ahí a Leonard Cohen, por ejemplo,
claro,
y estoy escribiendo un cuento rural y estoy pintando un cuadro de buitres que son sicarios. Es muy diverso, mi cabeza va de un lado para otro y dice Ana que yo vivo en éxtasis.
Bueno.
que se ríe de mí porque me olvido de todo, me acuerdo, pues estoy pensando en lo que estoy escribiendo, lo que estoy pintando. Pero presento ahora en Paysandú, a la gente de Paysandú, el 4 de septiembre, presento 25 cuadros, muchos nuevos, muchos nuevos, de un estilo fuerte, fuerte. Creo que mi pintura, mi poesía, mi narrativa, mi dibujo, tienen la misma vertiente y tienen el mismo sentido. Hay como una necesidad muy fuerte de expresar, ¿no? De expresar algo, de expresar, yo que sé, una idea sobre lo humano, ¿no? Hay una cuestión ontológica muy presente en muchas de las cosas que hago. Y y bueno, a la gente de Paysandú voy con los cuadros. Y más adelante iré con el libro, con Tierra y Memoria. Pero, es decir, no puedo parar.
¿Es tu lugar en el mundo, Tambores?
Quiero morirme acá, sí. Pienso que sí, que me voy a morir acá. Espero que dentro de mucho tiempo, por ahora estoy bastante sano, aunque estoy saliendo de una neumonía, mirá vos.
Mirá.
Salí.
Es un punto medio clave, ¿no? Digo que no hay inclinación ni para Tacuarembó ni para Paysandú, ¿no? Ahí como que, ¿no? Como que
Tacuarembó,
absorbe
estamos
todo.
Estamos a 40 kilómetros de Tacuarembó y estamos a 220 kilómetros de Paysandú. La gente resuelve las cosas en Tacuarembó.
Bien. Mm. Bueno, un abrazo grande. Miguel Ángel Olivera Pietro, Tierra y Memoria.
Ahí va.
Tierra y Memoria es la última producción.
Editorial Segurú.
Sí, estuvo Maca por acá con él, adelantamos el trabajo este tuyo. Ahora, bueno, lo conversamos contigo y, bueno, apareció en junio. Es fresquito. Y, bueno, y tiene muy buena distribución, como siempre. Así que...
Un solo comentario sobre los cuadros. Pinté una versión libre de Senaqueo, Aymaca, Tacuabé y Guyunusa, no como una cuestión de oportunidad, pero estamos en el año donde el Día del Patrimonio se va a recordar.
Exacto.
Así que me llevo unos, y me llevo un cuadro de un indio, el Yuca, con un puma, que era mi abuelo.
Mirá,
mi abuelo era el Yuca Prieto, un indio charrúa, mi bisabuelo, que mataba pumas en la zona ahí de Paso al Medio, Laureles,
y sí.
Mandado por los estancieros, y a fines del siglo XIX. Así que llevo algunos charrúas dentro de lo que pinto, que es una variedad, pero van algunos charrúas rumbo a Paysandú a mostrarlos por eso.
Y bueno, y en tus libros también, ¿no? Hay alguno que otro. Y por tu casa también, así que...
Bueno,
saludos ahí a la compa. La seguimos en cualquier momento.
Dale,
seguramente alguna novedad tuya pronta va a haber también, así que vamos
a ver. Siempre va a haber. Un beso a Carolina, muchas gracias a ustedes por tanto.
Un abrazo, estimado.
Un abrazo,
arriba.
Chao, chao.